Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, listos para aprender estas verdades espirituales. Ya sabemos que Dios es Espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en Espíritu y en verdad. Para lograr la comunión, es necesario confesar nuestros pecados para estar llenos del Espíritu Santo, utilizando 1 Juan 1:9 que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Vamos a tomar un minutito para hacer eso y le damos comienzo. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de podernos acercarnos a ti y escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine para poder hacer uso de estas cosas que aprendemos en nuestra vida cotidiana. En su nombre te lo pedimos. Amén. Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos hablando de la fe en nosotros, que es lo más precioso que podemos tener. Esto es más valioso que el oro, que la plata y que las piedras preciosas, y tiene recompensas extraordinarias. La palabra de Dios es la que provee toda nuestra vida. Mientras más la tenemos, mejor estamos nosotros. Más garantías de felicidad tenemos en la vida, y esto lo notamos en nuestros propios corazones a través de nuestro caminar en Cristo. Es extraordinario. Muchas veces yo hablo de que nosotros somos unas pulgas. Desde el punto de vista de la creación entera, pues somos tan diminutos que no somos nada, somos como polvo. Es más, la Biblia nos llama polvo eres y en polvo te convertirás, porque sí, es tan diminuta una partícula que somos nosotros, que no es nada. Pero una vez que nosotros creemos en el Señor, somos un tesoro especial de Dios. Y nos ponemos como vasijas de honor cuando creemos en el Señor Jesucristo y crecemos espiritualmente. Mientras más contenido de su palabra tengamos nosotros de Él, más felices somos y más recompensas tenemos y más glorificamos al Señor Jesucristo. Es así de fácil la ecuación. Ahora, claro está, para rellenar todo eso que acabo de decir, la palabra de Dios nos da una cantidad de información extraordinaria que cementa nuestra fe y que nos hace a nosotros ver esa realidad. Nosotros pensamos de una forma diferente de la que piensa el mundo. El mundo piensa del punto de vista humano y nosotros, en la medida que crecemos espiritualmente, utilizamos más el punto de vista divino a medida que más y más crecemos. Y mientras más crecemos, más singularidad de pensamiento tenemos. O sea, más concentrados en Jesucristo estamos. Y sabemos lo difícil que es eso en el mundo, porque hay tantas cosas, especialmente si estamos metidos en muchas actividades, nos damos cuenta que es bastante difícil tratar de reenfocar de nuevo, porque el mundo lo absorbe a uno. Yo, por ejemplo, cuando estoy en el tractor en la casa, cortando la grama, tirando árboles, te absorbe porque tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo. Y eso es una cosa física. Imagínense con los trabajos mentales. Es difícil, pero no es imposible si uno está pendiente de Dios y si uno quiere conocer a Dios y quiere estar en las cosas de Dios. De ahí viene todo. Estamos estudiando entonces la proclamación victoriosa en la lección número 39. Estamos en la operación estrado de sus pies en el 18º incremento. También en esta doctrina ha sido bastante larga. Tenemos 18 horas en esta doctrina y estamos viendo esta operación estrado de sus pies, y hoy lo vamos a ver desde el punto de vista de Daniel 11:36 en adelante. Contiene los diferentes enemigos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y los diferentes ataques de Satanás, porque Satanás es el que controla el cosmos. Satanás, y lo hace a través del pensamiento. Así como tiene sus seguidores Dios, también Satanás tiene sus seguidores. Comenzando, él tiene más oportunidad de mantener a la gente, porque todos nacemos en ese sistema, en el sistema cósmico, con alma y cuerpo. O sea que él tiene una cantidad de influencia extraordinaria sobre la raza humana. Es más, él es el gobernante de este mundo. O sea que nosotros sabemos que él es el que domina el mundo, y él, a través de sus sistemas, hace todos los ataques necesarios para evitar la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Claro está que ya la victoria estratégica ya fue hecha por nuestro Señor Jesucristo, cumpliéndose la promesa de Génesis 3:15, que es, él te herirá la cabeza y tú le morderás el calcañar, o sea, el talón. Y ya eso sucedió, y que sucedió en Gólgota, y hemos visto la simbología de que la cruz fue puesta en Gólgota, y ahí fue la cruz, simbólico del hecho de que nuestro Señor Jesucristo aplastó la cabeza de Satanás, de la serpiente, con ese. Esa es la victoria estratégica. Ahora falta la victoria táctica, y nosotros somos parte de ellas. Muy pocas personas crecen espiritualmente, muy pocas personas. El porcentaje en estos momentos oscila entre 0.05 de 1%, o sea que sería 0.05. Estas son la cantidad de personas que crecen espiritualmente. O sea que eso deja al grupo de creyentes 99.5 que no crece hasta la madurez espiritual. Y estas son las personas que tienen todos los beneficios que Dios da. O sea, son las personas que explotan al máximo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y la cuestión es que mientras más lo conocemos, más sólidos estamos en la palabra. ¿Por qué? Porque sabemos que es absolutamente perfecta. Del principio al fin es perfecta la palabra de Dios. Pero hay que querer conocerla. Cuando nosotros comenzamos, no sabíamos lo que sabemos ahora, y no vemos cómo se teje la historia, no vemos cómo administra la historia, no sabíamos nada de eso. Solamente por la fe entramos y quisimos más y más y más y más, porque estábamos positivos a nuestro Creador. Y ahora fíjense cómo se está avanzando, que ha habido un avance extraordinario en la iglesia, en los 2 años de avance en la iglesia. 5 lecciones a la semana son 365 por 2 son 730. Aproximadamente unas 500 lecciones en esos 2 años. O sea que ha sido bastante el crecimiento, pero todavía hay mucho. Y todo lo que viene cementa nuestra fe, la cementa, y nos va purificando nosotros y nos va canjeando el punto de vista humano por el punto de vista divino. Veamos entonces cómo Satanás, que es el gobernante de este mundo, el príncipe de este mundo, utiliza los diferentes ataques. Vimos el ataque genético de Génesis 6, del 1 al 3, el ataque de la posesión demoníaca, el ataque de la influencia de demonios, el ataque físico de los ejércitos de Satanás, que pasan en 3 partes durante el periodo más intensificado de la desesperación de Satanás, donde se habla de los famosos ejércitos que van a salir, que va a ser el ataque del primer ejército de asalto ubicado en el abismo, después el ataque del segundo ejército de demonios ubicado en el río Eufrates, y después el ataque mismo de Satanás, que es lanzado del cielo. Sabemos como trasfondo también de que estos eventos van a ocurrir durante el periodo de la tribulación, donde van a haber 2 famosos dictadores, el dictador del Imperio Romano revivido y el dictador de Palestina o de Israel, que es el Mesías falso, como todo lo que hace Satanás. Y ahí nosotros tenemos toda la actividad que va a tomar lugar bajo esas 2 personas, uno que se hace como falso Mesías y el otro cuya estatua va a estar en el lugar santísimo, porque el Mesías lo pone como Dios. En Mateo 24:27 nos deja saber cómo sucede la venida de nuestro Señor Jesucristo durante el periodo de la tribulación, para que la gente sepa a través de la palabra de Dios cuándo va a ser que llega. Y vimos que el relámpago significa velocidad. Mateo 24:27 primero. Así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Va a ser súbita la venida. Y el relámpago significa, claro está, esa velocidad extraordinaria, y el segundo venimiento va a pasar rapidísimo. Nadie le va a tener que decir a nadie vino, porque se va a saber. Todos van a saber. En Mateo 24:28, porque donde está el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Tienen que darse cuenta de que esto fue escrito en una época donde era una sociedad agricultural, no habían las maravillas que hay hoy en día, no habían carros, no habían aviones, no habían barcos de hierro como hay ahora, teléfono, televisión, todas esas cosas. Era una sociedad agricultural. Yo lo puedo ver hoy en día porque cada vez que hay cualquier animalito que se muere, ahí están los buitres. O sea que es un signo inconfundible. Ellos no van a confundirse de que el Señor Jesucristo ha regresado. Les está diciendo, aquí no hay confusión de ninguna clase. Así le está diciendo que así va a ser, que ellos van a estar completamente seguros, que no se preocupen de que nadie les diga, porque no va a haber necesidad que nadie les diga. Ellos van a tener un signo inconfundible. Ahora vamos a Daniel 11:36 y vemos que el rey que hará su voluntad se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará cosas sorprendentes, será prosperado hasta que se consuma la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. No hará caso de Dios de sus padres, ni del más apreciado por las mujeres. Dice, ese no es lo que dice, él dice que él no tiene relaciones con las mujeres. Algunas personas han dicho que va a ser homosexual. Yo no sé si eso será verdad, lo que sabe es que él no va a querer tener nada con mujeres. No hará caso de Dios alguno, porque se engrandecerá sobre todo Dios, más bien honrará el Dios de las fortalezas, el dictador del Imperio Romano revivido. O sea que aquí estamos hablando del dictador de Palestina en estos momentos, en ese versículo 11:36, que va a hacer caso del Dios de las fortalezas, que es el Dios del Imperio Romano revivido, como él le dice. Dios que sus padres no conocieron, lo honra con oro, plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios extraño actuará contra las fortalezas más fuertes y hará caer en gloria a los que reconozcan. Les dará dominio sobre muchos y por precio repartirá la tierra, pero al cabo del tiempo el rey del sur le atacará y del norte lo vestirá él como tempestad, con carros, con gente a caballo y muchos navíos, y entrará en la, por la tierra, inundará y pasará. Entonces penetrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, pero Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón escaparán de su mano. Y claro está que esto que les estoy leyendo lo vamos a expandir, se los estoy leyendo de nuevo porque ya lo hemos visto. Asimismo extenderá su mano a las otras tierras y la tierra de Egipto no escapará. Se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía estarán a sus pies, pero las noticias del oriente y del norte lo espantarán. Saldrá con gran ira para destruir y aniquilar a muchos. Instalará sus tiendas reales entre los mares en el glorioso monte santo. Entonces llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Y vemos que van a ser destruidos completamente. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está al lado de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será librado, todos ellos que se encuentren inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Aquí estamos viendo lo que pasa después de esto. Entonces los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento. Los entendidos son las personas que han crecido espiritualmente. Estas son las personas, no solamente son creyentes, sino son entendidos también de lo que Dios les tiene preparado. Y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas por toda la eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento. Ya ese conocimiento lo hemos visto que se ha incrementado. Ustedes saben que en los últimos 100 años conocimiento se ha multiplicado de una manera extraordinaria. Los viajes han incrementado. Antes no se podía volar por avión, ahora todo el mundo lo hace. Son millones de pasajeros al día que entran en el aire. Lo único que necesita uno es ponerse en el internet y tiene la librería del Congreso. Tiene las librerías del mundo entero a su disposición. Toda la información que quiere está en el internet, toda. O sea que todo está disponible al hombre. Yo, Daniel, miré y he aquí que dos estaban de pie, uno del lado de la orilla del río y el otro al lado de la orilla del río. Entonces dije al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas cosas sorprendentes? Escuché al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, quien alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Aquí está, esto habla de 3 años y medio. Todas estas cosas se cumplirán cuando se acabe el quebrantamiento de las fuerzas del pueblo santo. Versículo número 8 de Daniel 12, y dice: yo escuché, pero no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el final de estas cosas? Y él dijo: anda, Daniel, estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, y muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos obrarán impíamente. Ninguno de ellos entenderá, pero los sabios sí entenderán. Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, 3 años y medio. Lo que sucede es lo siguiente, que en el pueblo de Israel, una vez que venga el rapto de la iglesia, entonces Israel toma el vigor que tiene a través de los pactos que van a ser pactos de paz, y a través de ese pacto de paz se reconstruye el templo. Este famoso templo, que era el tercer templo de Herodes, le llaman el templo de Herodes porque él lo reconstruyó, va a ser reconstruido en Israel. Van a comenzar los sacrificios. Claro está, nosotros sabemos que esos sacrificios no son fidedignos, ¿verdad? Porque están hablando del Mesías y el Mesías llegó. O sea, son sacrificios falsos. Entonces, se abre de nuevo el templo y comienzan inmediatamente los holocaustos, así como lo tenían en el tabernáculo. Y si vamos a Israel, lo vamos a ver que ya todo esto está listo, ¿eh? Ya todos estos artefactos cubiertos de oro y madera de acacia, ya las cenizas las lograron tener. Se llevaron vacas de los Estados Unidos y en Israel nacieron vacas rojas. Y son las cenizas de la vaca roja las que se necesitan para purificar el templo antes de comenzar a hacer cualquiera de estas cosas. Ya está, ya eso lo tienen. Lo único que no tienen es la familia de los levitas. Se necesita un sumo sacerdote levítico. Y no saben quién es levita y quién no es levita. Primero que todo tienen que establecer ellos quién es levita y quién no es levita para poder iniciar. Si ellos supieran quién es, lo pudieran iniciar, pero no saben. Los récords que desaparecieron con la embestida de Tito, se acabaron los récords. Pero de alguna manera van a sacar los récords, de alguna manera lo van a hacer. No se sabe, a lo mejor es satánico que da la información Satanás, porque Satanás sabe los récords. Pero de todas maneras, ahí comienza inmediatamente hacerse los sacrificios, y a los 3 años y medio cesan los sacrificios y pone aquí la estatua de este hombre dentro del lugar santísimo de la abominación desoladora. Y parte de esto lo vimos en tipología cuando en las épocas del año 168 antes de Cristo, Epífanes el Aparecido hizo lo mismo, puso su estatua dentro del templo y mató y ofreció sangre de cerdos en el lugar santísimo, mezclada con la sangre de los sacerdotes. O sea que, y esa es la abominación desoladora, y ahora se va a repetir bajo el concepto nuevo de la tribulación. Desde el tiempo que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Pero tú continúa hasta el fin y descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea que aquí va a haber una heredad y van a tener los sellos. Ahora vemos en Deuteronomio 33, 26 al 28. No hay como el Dios de Jesurún. Él cabalgará sobre los cielos en tu ayuda y sobre las nubes en su majestad. El eterno Dios es su refugio y abajo están los brazos eternos. Él echará delante de ti al enemigo diciendo: destruye. Israel habitará confiado, el manantial de Jacob estará solitario en la tierra del grano y del nuevo vino, también sus cielos gotarán rocío. Aquí tenemos las promesas por los Jesurún. ¿Qué es lo que se nos pide a nosotros? Que lleguemos a la madurez espiritual. Tenemos que canjear el punto de vista humano por el punto de vista divino. Jesucristo es Jesurún. Al nosotros tener la máxima cantidad de doctrinas en nuestra mente, nosotros alcanzamos la etapa de Jesurún y vamos a ser probados. Las pruebas para las otras personas van a parecer gigantes. Para nosotros, la fe es tan grande que las va a ver pequeñitas. Así es que se pasan las pruebas. Disminuyen su tamaño a medida que la fe incrementa. La fe es más grande que la prueba. Y si no, pregúntenselo a Sadrach, Mesach y Abednego. Pregúntenselo a David. Pregúntenselo a las personas que han sido probadas. Pregúntenselo a José. Todas las personas que han sido probadas ven las cosas ser pequeñitas. Ya saben que este hombre, ese Golías, un pie un poquito menos que el techo, era de ese tamaño, un hombre que ha debido pesar como unas 400 libras, 450 libras, una enormidad. Chiquitico, ¿quién es ese incircunciso? ¿Quién es ese pelado? Lo veía como un nada, lo veía como nada. Es más, lo iba a matar. Ya mismo me lo voy a echar. Esto es lo que dijo. Ya mismo, se acabó. ¿Por qué? Porque la fe es así. La fe se incrementa y esos son los Jesurún. Esos son los hombres grandes de la historia. Eso es lo máximo que se puede tener en la historia. Entonces, el rey, en Daniel 11:36 vemos, el rey hará su voluntad. Este es el dictador judío de la tribulación, ¿verdad? Se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. O sea, todos los dioses falsos de la religión, porque se presenta como el Mesías de Israel, contra Dios de los dioses, contra Jesucristo. Hablará cosas sorprendentes, será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá, nos dice. Toda la posición de Satanás no cambia ni una sola cosa en el cumplimiento histórico de los decretos divinos de la eternidad pasada. Esto fue, ya está predeterminado, ya Dios sabe. Ya les he dicho que Dios ve la historia como nosotros podemos ver una película en videotape. En videotape nosotros vemos si la hemos visto tres veces, sabemos cómo es la película, del comienzo hasta el fin, ¿verdad? Y sabemos qué va a decir uno y qué va a decir otro, ¿correcto? Mientras más la vemos, más la sabemos. Dios no tiene que verla sino una sola vez. Lo que pasa es que no se mete a cambiarla. Él sabe cómo va a ser y utilizando todas las artimañas engañosas del error, utilizando todo millones y millones y billones y trillones de decisiones humanas, viene y hace todo de acuerdo con su voluntad. Eso lo puede hacer solamente el Dios Jesurún, que es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más lo puede hacer. En Daniel 11:37, que es el que dice: no hará caso de Dios de sus padres, que es Jesucristo, ni tendrá deseo de mujer. O sea que se cree que puede ser homosexual, pero también puede ser una persona como Pablo, que no tenía necesidad de mujer. O sea, está súper concentrado en una sola cosa. Es lo que significa. Dios es más apreciado por las mujeres. No hará caso de Dios alguno, o sea que es ateo completamente, porque se engrandecerá sobre todo. O sea que al dictador de Israel se le conoce como el falso profeta, ya lo hemos visto nosotros anteriormente en Daniel 11:37, y el falso Mesías y el hombre de iniquidad en 2 Tesalonicenses 2:3. O sea que la política externa de este dictador la vemos en Daniel 11:38. Más bien honrará al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro, plata y piedras preciosas y cosas de gran precio. O sea, que él permite que el dictador del Imperio Romano revivido, este es el mismo hombre que destruye Roma, la religión ecuménica mundial la destruye, con bomba atómica, la hace cenizas. Claro está que este hombre, junto con el Mesías falso de Israel, los dos son de la misma calaña, los dos son influenciados por Satanás. Entre los dos saben lo que va a pasar. Se hacen pactos, son pactos, hermanos, se quieren entre los dos porque son de lo misma, de la misma clase, haciendo la misma voluntad. Él se hace Dios sobre todas las cosas. Y después, el Mesías falso pone la estatua de este hombre aquí adentro. Eso hay que tenerlo en mente para saber cómo es el relato histórico de este tan importante evento. Y lo honrará con oro, con platas y piedras preciosas y cosas de gran precio. Este dictador hace el pacto con el falso Mesías y lo que hace es que con la ayuda que le da, él le paga, claro está, le está pagando impuestos, le está pagando tributos, le está pagando toda clase de cosas. Y él ha hecho un pacto con él que si alguien lo asalta, él viene a la defensa. Y durante el periodo de la tribulación, eso es lo que va a suceder. Lo honrará con oro, con plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. O sea que este hombre, a través de lo que ha hecho, a través de ese pacto, él está dando dinero. Ustedes saben que en Israel va a tener una cantidad enorme de recursos minerales extraordinarios. Y el dictador este, pues ayuda al dictador del Imperio Romano revivido y son uña y carne, pues como quien dice. La política doméstica del dictador judío se encuentra en Daniel 11:39. Y dice lo siguiente: con un dios extraño actuará contra las fortalezas más fuertes y hará crecer en gloria a los que lo reconozcan. O sea que todas las personas que lo ayuden, esas personas van a ser reconocidas por él y va a hacer cosas extraordinarias con ellos. Les dará dominio sobre muchos y por precio repartirá la tierra. O sea que construirá un sistema de fortificaciones con la ayuda de un dictador foráneo. A los que lo reconozcan, él enriquecerá con grandes riquezas y causará a los judíos apóstatas a gobernar sobre muchos. O sea, los mismos judíos apóstatas van a tener eso. Y por precio repartirá la tierra. O sea que tiene un negocio redondo. Tiene el negocio de propiedad raíz extraordinario porque toda es de él y él hace lo que le da la gana y la vende por el precio que quiera. Y recuérdense que en esa época, los primeros 3 años y medio, una prosperidad extraordinaria en la tierra prometida. Extraordinaria, se va a ver cosas especialísimas. Y recuérdense que ellos estaban en una paz extraordinaria hasta que llegó el momento, llegó el trancazo. Ahora, la causa de la gran guerra se encuentra en Daniel 11:40. Pero al cabo del tiempo, o sea, al final de la época judía, el rey del sur le atacará. El rey del sur ataca al dictador judío y el rey del norte embestirá contra él como tempestad, o sea, con gran velocidad, es lo que significa. Con carros, gente de caballo y muchos navíos entrará por muchas tierras, es lo que dice el hebreo, y inundará y pasará. Siempre que se habla de agua y de mares, se está hablando de ejércitos. Ejércitos que vienen con una fuerza extraordinaria. Entonces vemos que la importancia de la alerta escatológica está emitida en Daniel 11:41. Fíjense lo simpático de esta información. Parte está para nosotros para que sepamos lo que va a suceder, sabiendo que nosotros como creyentes no vamos a estar ahí. O sea que durante el periodo de coronación, después del tribunal de nuestro Señor Jesucristo, ya nosotros vamos a saber lo que está pasando allá abajo. Y nos deja saber ahora mismo lo que va a pasar durante ese periodo. Ahora, todas las promesas bíblicas se han cumplido. No hay una que no se cumpla, porque son perfectas, son emitidas por Dios. Nosotros se nos deja saber, pero la mayoría de esta información se encuentra en el Antiguo Testamento. Los judíos tienen el Antiguo Testamento. Y es a través del Antiguo Testamento que ellos van a creer. O sea que toda esta información es dada y va a haber hombres eruditos que le van a dejar saber esto, incluyendo los 144,000 judíos que han sido las personas que han estudiado la Biblia de una forma tan profunda que se dan cuenta que el Mesías es Jesucristo. Entonces ellos son los que le van a hablar. Muchos no van a creer, pero muchos van a creer también. O sea que ahí está la diferencia. Esta causa de la gran guerra se encuentra en Daniel 11:40 y la importancia de la alerta escatológica está en Daniel 11:41. Entonces el rey del norte penetrará en la tierra gloriosa, Israel, en el tiempo de la tribulación, y muchos judíos creyentes incrédulos, quiere decir, con provincias, caerán. Pero la región montañosa de Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón escaparán de su mano. Militarmente, ellos ya saben que ahí va a haber una cantidad de gente, ¿verdad? Pero militarmente no les es provechoso porque ellos vienen con cierta cantidad de gente para hacer una embestida doble. Y la embestida doble va a ser a Libia y se van a ir a Egipto. Y claro está que este hombre va a tener que regresar. Para limpiar esas montañas se requiere infantería. No quiere pues poner sus hombres a buscar unos cuantos fanáticos religiosos que se han metido a esconderse ahí porque la Biblia les dijo que se escondieran. Entonces no les interesa. O sea, esas gentes se van a salvar. También tenemos una referencia a este evento en Mateo 24:16. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Estoy refiriendo al evento de que estas personas se escaparán a estas montañas. Entonces el rey del norte invade a África vía Israel. O sea que va a ir a África, lo que les acabo de decir en estos momentos, por el único lugar donde hay tierra. El único lugar donde hay tierra es por Israel. El único lugar, no hay otra manera de entrar por tierra a esa zona. ¿Por qué? Porque el otro lado es puro desierto. O sea, no les interesa pasar por ahí, es demasiado costoso. Tenemos que en Daniel 11, 42 al 43, asimismo el rey del norte extenderá su mano a las otras tierras y la tierra de Egipto no escapará. Se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Ese es el motivo por el cual va a ir para allá, porque allí en esa zona va a tener una cantidad enorme de propiedades. Yo creo que parte de eso se debe al petróleo, porque Libia, por ejemplo, es un país que tiene muchísimo dinero por el petróleo, y el petróleo va a seguir subiendo. A medida que hay más gente y hay más comercio, más se necesita el petróleo. Y el que tiene petróleo es el que recibe los millones y millones y millones y millones de dólares, y tener los millones y millones y millones de dólares guardados en un banco no les interesa, porque ellos saben que el dólar va a perder el valor, o la moneda que esté vigente en esa época va a perder el valor. O sea que ya la gastan y compran y tienen y sacan, y o sea, mientras más dinero tienen, el resto del mundo está bajando mientras ellos están subiendo en capital, y pueden comprar lo que quieran, con lo que quieran pueden comprar. Entonces ahí van a estar todos estos tesoros, y esta gente sabe. También estamos hablando para un ejército de cosas necesarísimas como el petróleo. Son tesoros, son recursos minerales que son muy, pero muy importantes para un ejército. Entonces, los de Libia y Etiopía estarán a sus pies. En Daniel 11:44, pero las noticias del oriente y del norte lo espantarán y saldrá con gran ira para destruir y aniquilar a muchos, a los judíos. Entonces, el rey del norte le llegan noticias de que su línea de abastecimiento se ha cortado en Israel y por eso tiene que regresar para pelear en Jerusalén. Él tiene que pelear para restablecer, para abrir la línea de abastecimiento. Ezequiel 38:39 nos dice, nos da todos los detalles de la invasión de los reyes del oriente, pero no vamos a entrar ahí porque ya lo hemos visto. Y también vemos entonces a Daniel 11:45, instalará sus tiendas reales entre los mares en el glorioso monte santo, entonces llegará su fin y no tendrá quien ayude. Y esta es la traducción de ese versículo: como consecuencia, él establecerá su centro de mando entre los mares del mar Mediterráneo y el mar Muerto, al lado de Jerusalén, en el glorioso monte santo. Entonces llegará su fin, el fin de su carrera, es lo que quiere decir, y no tendrá quien le ayude. Hasta ahí llegó este rey del norte. Entonces tenemos ahora el segundo advenimiento, nuestro Señor Jesucristo, que es parte de la operación Estrado de sus pies. Vamos a estudiarlo en Zacarías 12, del 1 al 9. Profecía. La palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos, que pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Fíjense el orden que les da. ¿Se han dado cuenta de eso? Extiende los cielos, pone los cimientos en la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Dice, he aquí, en el versículo 2, yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los ejércitos de alrededor. Esto es para los ejércitos. Pero también será contra Judá durante el asedio contra Jerusalén. O sea que la metáfora de la copa de vértigo es equivalente a la destrucción de todos los ejércitos antisemitas que vienen en contra de Israel, que rodean a Jerusalén al final de la tribulación, mientras que todos estos ejércitos toman de la época del antisemitismo. Ellos se tambalearán con la intoxicación del juicio divino de la Corte Suprema del Cielo. Las personas antisemitas reciben justa retribución de Dios, y es tremenda esta retribución que reciben. El antisemitismo es lo peor que puede haber. La persona que se mete a ser antisemita, o sea, que está en contra de los judíos, está pidiendo castigo divino. No se puede meter uno con los judíos, hay que tratarlo como una persona normal, basado en lo que es la persona, pero no irse globalmente en contra de los judíos. Entonces en Zacarías 12:3, sucederá en aquel día que yo haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que se la levanten, de hecho, quedarán lacerados, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Entonces aquí vemos algo simpático también. La piedra pesada es una metáfora del antisemitismo. En Zacarías 12:4, en aquel día golpearé con pánico todo caballo. Estos son los vehículos mecanizados que vienen a hacerle la guerra a Israel. Y con locura que cabalga en él. O sea, estas son personas que están cargadas de arrogancia, ¿okay? Y esta arrogancia divorcia a la persona de la realidad. Estas personas van a estar sometidas a una cosa horrible durante ese periodo. Dice Jehová, tendré mis ojos abiertos sobre la casa de Judá, pero heriré con ceguera a todo caballo de los pueblos. O sea que este es el crecimiento sobrenatural que los para y no pueden pelear contra Israel. Sin embargo, en esa oscuridad entre ellos mismos se van a aniquilar, porque no saben de dónde viene el enemigo. Por la desesperación y la locura que tienen, disparan contra cualquiera, porque no pueden ver. Esa oscuridad sobrenatural también se encuentra en Isaías 50:30. Recuerden, escotía, en el griego, escotía es esta oscuridad sobrenatural. En Isaías 50:30, en aquel día rugirá sobre la presa como el rugido del mar. Entonces mirará hacia esta tierra y aquí las tinieblas de tribulación. Aún la luz se convertirá en oscuridad a causa de los nubarrones. Isaías 5:30. Entonces estamos viendo que aún la luz misma se convertirá en oscuridad a causa de los nubarrones, a causa de la oscuridad sobrenatural que va a venir sobre la Tierra Santa durante, al final de la tribulación. Y en Isaías 13:9, he aquí que viene el día de Jehová, implacable, lleno de indignación y de ardiente ira, para convertir la tierra en desolación y para destruir en ella sus pecadores. Porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no irradiarán su luz. Aquí esto es un evento sobrenatural, un evento hecho por nuestro Señor Jesucristo. No irradiarán su luz, quiere decir que va a haber esa ausencia total de luz. El sol se oscurecerá al salir y la luna no dará su luz. El resplandor del sol no se verá en la luna porque no va a haber ninguna, va a haber una oscuridad total. La oscuridad es tanta que ni siquiera con esos equipos modernos que hay para ver en la oscuridad, no se va a ver nada. Nadie va a ver a nadie. En Isaías 60:2, porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad a los pueblos, pero sobre ti resplandecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. O sea que aquí vemos el motivo por el cual utiliza la metáfora del relámpago que sale del occidente y se prende en el oriente, o del oriente al occidente, es porque va a haber una oscuridad total y completa en los últimos días antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nadie se va a poder, y de repente viene la luz del mundo. O sea que por eso es que es inevitable que estas personas, es tan inconfundible la señal, que no van a ver, no va a haber manera de que no lo sepan. No va a haber manera, va a ser imposible que no sepa que vino el Mesías, que vino el León de Judá. Y en Joel también lo dice, esto lo saben los judíos, yo le estoy citando versículo tras versículo de la época de los judíos. Joel 2:10-11. Mire, esta gente se va a petrificar del miedo. Joel 2:10-11. Ustedes saben que a medida que yo les doy esto, ustedes pueden marcar el versículo anterior ahí, en ese. Si lo marcan el versículo anterior, tienen una cadena de versículos que te refieren al mismo tema. O sea que a este versículo aquí le precede Isaías 62. O sea que puede marcar 62 en Joel 2:10. Joel 2:10-11. Delante de ellos tiembla la tierra. Terremotos, ¿verdad? Y se estremecen los cielos. Oh, ya es más que terremoto. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas retiran su fulgor. Jehová da la voz delante de su ejército. Enorme es su campamento y poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y temible es el día de Jehová. ¿Quién lo podrá resistir? ¿Saben quién es el ejército? Nosotros. Nosotros somos el ejército de Jehová. Nosotros venimos con él, pero no hacemos nada, solamente vemos. Pero somos el ejército de Jehová. Él es el rey de los ejércitos. Y nosotros somos los ejércitos de los santos, de los escogidos. Nosotros venimos con él. Entonces, Jehová da la voz delante de su ejército. Enorme es su campamento y poderoso el que ejecuta la palabra. Grande y temible es el día de Jehová. El día de Jehová es cuando viene al final de la tribulación a destruir a todos los enemigos de Israel. Este es el rapto de la iglesia. No se pueden confundir el uno con el otro. Aquí nos llaman a las nubes. Este se caracteriza por las nubes y la trompeta. Aquí es la llegada de él para aniquilar. Temible y terrible. Y viene para culminar la oscuridad total que existe. Cuando él cargó con los pecados del mundo, hubo una oscuridad total. Y cargó con los pecados del mundo. Y ahora viene la oscuridad total, otra vez, y él es el que salva. ¿Se dan cuenta? Cuando él murió en la cruz, hubo una oscuridad total. ¿Para qué? Para que él salvara a su pueblo, porque vino su pueblo y todas las personas que creen en él. Y ahora, en el segundo venimiento, oscuridad total, y viene él y salva a su pueblo otra vez. Todos los que creen en él van a ser salvos en ese momento. Primero Israel, primero los judíos, después los gentiles. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, en Joel 3:15, fíjense que están en una cantidad de versículos del Antiguo Testamento. El sol y la luna se oscurecen, y las estrellas retiran su fulgor. Jehová ruge desde Sión, ahí está el león, viene como el león de Judá. Ruge desde Sión y da su voz desde Jerusalén. Desde Jerusalén, la tierra santa, ahí va a estar él. En el monte de los olivos y se parte en dos. ¿Se recuerdan que hablaba terremotos, tiembla la tierra? Se partirá en dos, ¡pum! El cielo, todo va a ser una cosa extraordinaria. Tiemblan los cielos y la tierra, pero Jehová es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. O sea que al último momento, ya cuando no tenían fuerzas, ya cuando ya ven todo totalmente, ya se ven aniquilados, ¡bum! Viene. Y ellos saben cuánto tiempo se va a demorar para venir también. Lo único que tienen que es mantenerse hasta el fin. Le dice, usted manténgase hasta el fin y no se preocupe porque yo vengo. Jesucristo nos dice, Él lo sacó de la Biblia, regresaré a salvarlos. Porque nuestro Señor Jesucristo dice, yo regresaré y yo los voy a salvar, ustedes son mi pueblo escogido. Y nadie lo puede resistir. O sea que los ejércitos mecanizados que invaden la tierra de Israel entrarán en una gran confusión en ese momento. En Zacarías 12:5 vemos, y los gobernantes, estos son los generales, Zacarías 12:5. Vamos, mantengan el lugar en Zacarías porque ahí estamos sacando todo esto. Lo que pasa es que estamos viendo otros versículos que cubren el mismo tema. Y los generales de Judá dirán en su corazón. Aquí estamos hablando, claro está, de algo que hemos estudiado. Tuvimos como 14 horas o 15 horas en la doctrina del corazón, que es importantísima, ¿eh? Importantísima, porque sabemos que el corazón es el lóbulo derecho de la mentalidad del alma. El lóbulo derecho es donde se hacen las decisiones. Entonces aquí está diciendo, los generales de Judá dirán en el arroyo de la conciencia de su lóbulo derecho. Lo que pasa es que es mucho más grande, pero ya sabemos que el corazón no se refiere al corazón que bombea sangre, sino es el corazón que bombea pensamientos, el lóbulo derecho. Recuérdense de eso. Zacarías 12:5. Los gobernantes son los generales, que los generales de Judá dirán en su corazón, en su lóbulo derecho, en el arroyo de conciencia, porque tienen la palabra metabolizada de Dios. Entérense de esto, estas personas han crecido súbitamente a través de la presión y tienen esa información en su lóbulo derecho, y por eso pueden decir esto. Los habitantes de Jerusalén tienen fuerza en su Dios Jehová de los ejércitos. Ellos ya tienen en su corazón a Jehová, ya se dieron cuenta, ya para esta época ya lloraron. Se recuerdan que llorarán cada familia. Y cuando lloran ellos después de realizar en su corazón de que Jesucristo es el Rey de Israel, el Mesías, el único, la fortaleza que comienzan a tener esa gente a través de la fe es enorme, enorme. Por un lado lloran con amargura de haberlo traspasado y de no haber creído en Él. A lo mejor dirán, porque fuimos engañados, porque no dijeron, por ellos sabrán que Él es. Entonces ya se van a fortalecer, y miren lo que dicen, los habitantes de Jerusalén, en estos momentos en Jerusalén, no dicen, es más, quieren pasar leyes para que no se predique el Evangelio y para encarcelar a la gente. Lo que pasa es que ha intervenido los Estados Unidos, pero ellos no permiten que se esté predicando el Evangelio allá. Los habitantes de Jerusalén tienen la fuerza en su Dios, Jehová de los ejércitos, Jesucristo. Ahí lo tienen en su corazón. Entonces, fíjense lo que va a pasar, y esto es interesantísimo. Van a haber dos generales Jesurún, dos, durante este periodo. Habrán tomado el control del ejército judío del dictador de Israel. Estos generales toman ese mandato. La Biblia les llama Alub, son comandantes de miles, les llama. Y estos generales son capaces de pensar bajo gran adversidad, y esa adversidad no se convierte en tensión en sus almas. O sea que el descanso en la fe les permite pasar por la crisis. Va a ser una crisis tremenda. Imagínense ustedes, todos los ejércitos del mundo en contra de Israel pequeñito. ¿Se dan cuenta del tamaño del gigante? Estos son Jesurún. Estos dos hombres ven el problema calmadamente porque el Dios Todopoderoso está con ellos, y ellos lo saben. Ellos saben que lo único que tienen que hacer es mantener su terreno, que esté hasta el fin. Eso quiere decir que no van a ser destruidos hasta el fin. O sea que creen la palabra de Dios y se van a mantener. Lo único que tienen que hacer es pensar ahora en la estratégica, en la táctica militar para mantenerse. ¿Se dan cuenta? ¿Pero por qué lo pueden hacer? Porque tienen la seguridad absoluta de la palabra de Dios. La seguridad absoluta, ellos, en su mente es absoluto. En su mente aquí no hay ni que pensarlo. Relax, como quien dice. Relax y haz tu trabajo. Haz tu trabajo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y la gente viene temblando donde ellos, y ellos son Jesurún. La viene temblando y ahora qué vamos a hacer. Tranquilo, calmado. y van a dar órdenes y van a hacer las cosas, y la gente se va a quedar abismada porque todo el mundo está como el ejército de Israel, pero dice la palabra de Dios que no, porque todos tendrán en su corazón a Jesucristo. Lo que pasa es que bajo el comando de estos dos generales se va a hacer la batalla extraordinaria. Ellos son los que causan que sea una piedra pesada para todos los ejércitos que vienen en contra de Israel, porque son Jesurún. Ojo con los Jesurún, son muy pocos los Jesurún. Hay una garantía en la palabra de Dios que nos dice que si nosotros nos mantenemos firmes en la palabra de Dios, nosotros llegamos no solamente a la madurez espiritual, sino que seguimos creyendo en la palabra de Dios a pesar de todas las circunstancias, llegamos al estado de Jesurún. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No tiene que ver nada conmigo, tiene que ver con la palabra de Dios. Es el peso de la palabra de Dios y es garantizado. ¿Por qué creen ustedes que nosotros cuando salimos, qué deseo que la gente venga y conozca a Dios? ¿Qué deseo? Porque no es que esto sea para nosotros nada más. ¿Me explico? Sí, claro está que cuando uno tiene algo de mucho valor, dice, no, yo no lo decía a nadie, esto es mío. ¿Cómo hiciste los 75 millones de dólares? Ah, cosas de la vida. No te lo voy a decir porque si no tú también haces los 75 millones. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros le demos la información a todo el mundo. Y nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, no la de nosotros. ¡Wow! Entonces ya la cosa es muy, muy, mucho más diferente. Entonces aquí van a estar estos dos generales de Surún haciendo esto. En aquel día convertiré a los generales dirigentes de Judá en brasero de fuego. Aquí están los dos hombres, aquí vamos a dar su descripción. Estos dirigentes de Judá son los generales. Lo único que se necesita en ese momento son generales. Ahí es donde el ejército vale más que cualquier cosa. Por eso las naciones deben estar súper preparadas para la guerra con hombres de guerra, con gente que ame a su país. Entonces, dirigentes de Judá en brasero de fuego, o sea, ese es el liderazgo en combate. Entre la leña, o sea que son las tropas, la leña es las tropas. Y en la tea es la antorcha. En antorcha de fuego, que es liderazgo. Bueno, las gavillas son los oficiales de plana mayor. Entre los oficiales de plana mayor, o sea, que aquí están los generales del ejército, ellos no van directamente a los soldados, sino van a los generales de plana mayor. Y estos son los que distribuyen la información sobre los hombres que tienen bajo su comando, y hasta que llega al ejército. O sea que es un plan brillante lo que hacen esta gente para el combate, hasta que llegue Jesucristo. Pero lo hacen porque tienen la garantía de que ellos van a permanecer. Ellos no se los van a echar, en otras palabras. Ellos lo saben porque la palabra de Dios se los dice. Y la palabra de Dios que le dice que estén hasta el fin, el que permanezca hasta el fin. Que permanezca, no porque se nos van a volar, sino permanezca porque está agarrado de la palabra de Dios que los garantiza. Entonces ellos tienen la fe absoluta que la palabra de Dios los garantiza. Por eso son tan belicosos en esos momentos. Por eso no creen en nadie, solamente creen en Jesús. Y por eso tienen esa fuerza y ese deseo de aniquilar, y aniquilan, y aniquilan, y aniquilan, y aniquilan, y aniquilan. Va a ser tremendo. Consumirán a derecha y a izquierda a todos los pueblos de alrededor, pero Jerusalén será habitada otra vez en su mismo lugar. O sea, está diciendo Jerusalén va a ser salva. Nadie va a quitar a Jerusalén. Entonces aquí tenemos dos analogías de cómo el liderazgo militar motiva a continuar peleando contra lo que parece ser insuperable. Él está utilizando los ejércitos que están existentes en Israel bajo este hombre de aquí, porque estos dos hombres van a quitar, son hombres que han creído en el Señor Jesucristo. Y ¿saben cómo tienen el liderazgo? A través de la palabra de Dios, porque ellos van a transmitirle eso al pueblo de Israel, al pueblo peleante de Israel, a los hombres de Israel, y van a ser unos leones, todos como David, dice la palabra de Dios. Leones de guerra van a ser, va a ser algo extraordinario. Ahora en el versículo número 7 dice: y Jehová librará primero las moradas de Judá, para que la gloria de la casa de David y de los habitantes de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Él es el león de Judá, es la casa de Judá, la primera que salva es Judá. Ya sabemos que Daniel viene de la casa de Judá, y la garantía y las promesas son para él. O sea que el primero que salva es a Judá. Aquí no hay tonterías. Entonces vemos que ambos grupos, los que huyen a las cuevas y aquellos que quedan a pelear durante la segunda mitad, son salvos. Aquellos que pelean serán salvados primero. Y ambas categorías son héroes de la fe, porque ambas categorías hicieron lo que tenían que hacer. Esto es una estrategia divina. Estos militares que vienen, unos van a venir por un lado creyendo que no, esa gente se fueron, si son unos cobardes, están todos allá, están como cucarachas allá en las montañas, pero no saben que han quedado un ejército tremendo que va a pelear y que va a destruir. Ahora, en Zacarías 12:8, en aquel día Jehová defenderá a los habitantes de Jerusalén. Este es el día de Jehová, ¿okay? Este es el famoso día. Penitas, después de esto viene: el que sea débil entre ellos en aquel día será delante de ellos como David, guerrero David. ¿Saben el significado de eso? El significado de David es que David estaba listo para pelear. Primero, que no crean que él tiró la onda por primera vez cuando vio al gigante. No, ese hombre había practicado, tenía sus latitas de Budweiser allá, y con la onda de eso, y se la echaba, y de Coca-Cola, y se la pasaba en eso, practicando, físicamente entrenándose para la batalla, pero aquí estaba entrenado ya con nuestro Señor Jesucristo, que sabía que la batalla era del Señor. Entonces estas personas son entrenados, se dice como David, porque como David se han entrenado, están listos para la batalla, con una actitud mental de éxito, una actitud mental de que estos incircuncisos que han venido a rodear a la tierra de Israel están peleando con el ejército del Dios vivo. Ahora no es uno solo el que lo dice, ahora es el pueblo entero de Israel que quedó ahí que lo está diciendo a los creyentes. ¿Ya? ¿Sí lo ven? El pueblo de Israel completo lo está diciendo. Entonces, con una actitud mental de esa y con Dios, porque saben que tienen a Dios, todo esto va a suceder en ese momento. Serán como David, o sea que están listos para pelear, y la casa de David será delante de ellos como Dios, como el ángel de Jehová, como Jesucristo, o sea que es Jesucristo el que está con ellos, en otras palabras. Y vemos también en Zacarías 12:9, en aquel día sucederá que buscaré destruir a todos los pueblos que vengan contra Jerusalén. Gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.